Hola, buenos días a todos, bienvenidos aquí a la Iglesia de la Viña. Estamos muy, muy contentos que nos están acompañando el día de hoy. Para las personas que no me conozcan, yo soy Brian Anderson, yo soy uno de los pastores aquí. Les quiero presentar a uno de mis queridos amigos. Él es Rich Nathan. Yo pienso que él ha sido un pastor desde la creación, la verdad, desde la creación de la iglesia. Y esta semana vamos a tener una conferencia nacional aquí en la Viña y le pedí a Richard que nos acompañara temprano para dar el mensaje del día de hoy. Si ustedes han estado aquí en la iglesia de la Viña por mucho tiempo, han escuchado a Richard en el pasado y la verdad que es uno de los comunicadores, de los presentadores más eficaces en nuestra iglesia. Así que quiero que le den una bienvenida el día de hoy y le damos las gracias por acompañarnos y por darnos el mensaje. Bueno, la verdad siempre es maravilloso estar de vuelta aquí con ustedes. Mi iglesia es muy similar a la de ustedes, con la excepción de que ustedes están en el desierto. Y fíjate qué lugar de plantar una ciudad. Nosotros vemos alrededor de nuestra iglesia y estamos alrededor de valles verdes, tenemos muchos árboles frutales, animales que nos cantan y todo eso. Pero, en fin, es maravilloso estar aquí en Phoenix con ustedes y quiero que sepan que ustedes son privilegiados en tener a Brian y a Tora como sus pastores, porque la verdad, espero que ustedes se den cuenta de que es algo raro tener unos pastores increíbles y ustedes tienen unos pastores maravillosas. Y la verdad que el pastor bromea diciendo que Brian siempre está tan bien vestido. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuántos de ustedes dirían que los últimos años o aún los últimos 18 meses han sido uno de los momentos más desafiantes o difíciles de sus vidas? No sé cuántos de ustedes personalmente les dio COVID o probablemente conocen a alguien que les dio COVID. Tal vez tengas a un miembro de tu familia que murió durante la pandemia. Algunos de ustedes también a lo mejor están desempleados y han estado desempleados por algún tiempo. Iglesias a través de América y el mundo han cerrado sus puertas por algún tiempo. Acabo de escuchar también a un psicólogo que dijo que los niveles de ansiedad y depresión para los adolescentes y los adultos jóvenes están muy altos. Así que ha sido un año muy, muy difícil. Y aún para hoy, las iglesias todavía apenas están abriendo sus puertas también. Para muchos de nosotros, las dificultades por las que estamos pasando no necesariamente son relacionados con la pandemia. Hay acontecimientos que le suceden a las personas sin algún motivo aparente. Yo y Marlene teníamos una querida amiga quien se especializaba en obstetricia. Ella estaba trabajando en un turno de 12 horas y notó que su mano no le funcionaba bien. Y pensó que tal vez estaba sufriendo del síndrome de túnel carpiano. Entonces, a la mañana siguiente se despertó y le dijo a su esposo: "Llévame a emergencias, creo que estoy teniendo un derrame cerebral". Bueno, la llevaron a al cuarto de emergencias, le pusieron algunos anticoagulantes porque parecía que estaba teniendo un derrame cerebral, pero resultó que no era un derrame cerebral. Un virus había atacado su cerebro, causando una encefalitis viral. Ese día entró en un coma y nunca se despertó. Desafortunadamente murió 7 semanas después. Una mujer en mi iglesia recientemente pidió oración. Su cara estaba en un tono negro y azul porque su esposo acababa de golpearla, lo que aparentemente ha sido una rutina durante todo su matrimonio. Otra querida amiga joven nuestra tiene dos hijos, tiene un niño pequeño y un bebé. Esta joven hermosa está embarazada de su tercer hijo y descubrió que tiene cáncer de colon en etapa 3. Podría darles 10 historias más como estas. Una mujer de nuestro personal que durante años fue abusada sexualmente cuando era niña por el pastor de su iglesia. Un hombre que fue condenado injustamente y encarcelado por un crimen que no cometió y así sucesivamente. Todas estas personas son verdaderamente buenos seres. ¿Notas esto? Por cierto, que el dolor y el sufrimiento no parecen ser proporcionales a la bondad o maldad de las personas. ¿Cómo entendemos y respondemos a la aparente injusticia del sufrimiento, perdón, que es provocado como al azar? Algunas personas a menudo experimentan una cantidad desproporcionada de sufrimiento. A veces parece que cuando no nos llueve, nos llovizna. Parece ser una cosa tras otra. Otros, en su mayoría, se mantiene bien, sin ninguna enfermedad grave cuando son jóvenes, sin calamidades y sin muertes hasta la vejez. Algunas personas que son realmente malvadas parecen ser capaces de caminar por la vida como si nada, lastimando a muchas personas en el camino y nunca parece pagar el precio por todo el daño que causan. Y otras personas que son realmente buenas parece que nunca tienen un descanso en los problemas. La verdad que es algo injusto. Ahora, no hay ningún otro libro en la Biblia que trate más directamente con la injusticia de la vida y no solo con los argumentos racionales que la gente hizo para tratar de justificar la voluntad de Dios o las emociones que experimentamos cuando la vida parece completamente abrumadora o decepcionante, que el libro de Job. Si alguna vez has luchado con él porque la vida parece ser tan injusta, entonces el libro de Job es para ti. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles en este momento y yo te quiero decir esto en este momento. Si ahorita no estás pasando por nada malo, y no te quiero decir esto para asustarte, pero la verdad es que en algún momento vamos a pasar por dificultades y vamos a leer las lecciones y los versículos en la Biblia que encontramos durante la vida de cómo puedo continuar cuando mi mundo se voltea en sí. Vamos a orar. Padre, te necesitamos. Dios, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Porque tú nos escuchas, escuchas nuestros clamores. Te pido que por favor cuides y bendigas a esas personas que están pasando por dificultades en este momento, porque tú los conoces, tú conoces lo que está sucediendo en torno de su vida. Te pido, Señor, que vengas y que los rescates y que te muestres a sí mismo como tú eres, Señor, lleno de gracia, y háblales a los corazones de estas personas. Te pido, Señor, en este día, que para esas personas que están escuchando este audio por internet, que tal vez no te han entregado su vida para que tú les des el regalo de la fe. Y te pido, Señor, que puedas exaltar el nombre de Jesús desde ahorita hasta el final de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ver a Job, el capítulo 1. Así que si trajeron una Biblia, por favor abran a versículos 1 a 3. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 1.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del Oriente era el personaje de mayor renombre. Job tenía la vida ideal en un mundo, en el mundo antiguo. Tenía un número completo de hijos, hijas y manadas tan grandes que no se podían siquiera contar. Tenían muchos sirvientes. No solo era un hombre rico, pero veamos también lo que dicen los versículos 4 a 5. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job era una de esas personas inusuales cuya riqueza no construyó un muro entre él y Dios. Hay algunas personas ricas que, tal como Job, usan su riqueza para servir a Dios y a servir a los pobres. Job era un hombre ideal. Él no era orgulloso o autosuficiente como Faraón o Nabucodonosor en la Biblia, que dijo: soy responsable de todo mi éxito. Soy un hombre hecho por mí mismo. Job no era arrogante en su uso de la riqueza, llevaba cuentas cortas con Dios, tenía el hábito regular de sacrificarse por el pecado. Job era un hombre que estaba verticalmente bien con Dios y horizontalmente bien con las personas. La vida ideal, una gran familia, tenía suficiente dinero para hacer lo que quisiera hacer. Y tenía una relación maravillosa con Dios y estaba sirviendo a su comunidad. No usó su exceso de dinero en sí mismo, dio su exceso de dinero a los necesitados. ¿Hay alguien que no quisiera una vida así? ¿Hay alguien que no quisiera una gran familia, mucho dinero, muchos amigos, una gran relación con Dios y un corazón generoso y cálido hacia los pobres y hacia los necesitados? Y después leemos estas palabras en los versículos 6 a 8. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y así surge una pequeña riña cuando Satanás y Dios se habla el uno al otro en los versículos 8 a 12. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no lo pongas en la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y así las pruebas de Job comienzan en los versículos 13 a 15. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Las pruebas de Job continúan a aumentar unas tras otra. Solo para compartir con ustedes, diría que hay momentos en la vida en los que parece que estamos siendo atacados desde todas las direcciones. Estamos enfrentando pruebas difíciles. No es solo una cosa, es todo. ¿Alguna de ustedes alguna vez experimentó esto? Están siendo atacados desde todas las direcciones, ¿verdad? Tal vez financieramente, relacionalmente, vocacionalmente, en tu familia, en tu ministerio. A medida de que la historia continúa, los hijos de Job son asesinados y él mismo sufre abscesos dolorosos. Su cuerpo está atormentado por un dolor calcinador. A lo largo de la historia mundial, todas las culturas han estado en contacto con la realidad del dolor y el sufrimiento y el hecho de que el dolor y el sufrimiento no parecen estar distribuidos de manera justa. Hay muchas filosofías diseñadas para ayudarle a las personas a navegar por el sufrimiento. Y ahora lo que yo quiero hacer es que quiero que consideremos las tres filosofías comunes que explican la injusticia de la vida. Si esto fuera un seminario en vez de un servicio, yo te explicaría muchas de las filosofías que explicarían la injusticia de la vida. La filosofía musulmana, estoica y cómo lidian con la injusticia. Pero hoy quiero hablarte a ti sobre tres de las filosofías grandes. Y quiero que escuches esto, aunque sea en parte, en una o todas las filosofías que te vamos a presentar. La primera filosofía es del karma, que la vida es justa. Ahora me imagino que tú sabes lo que es el karma, ¿verdad? ¿Has visto las calcomanías puestas en algunos carros que dicen lo que siembras cosechas? O el karma es una P y puedes llenar todo el espacio en blanco. Todos nos aferramos ferozmente a este mito del karma, de que la vida debe ser justa porque Dios es justo. Solo debemos sufrir si hemos hecho algo mal. Debemos ser bendecidos, la vida debe funcionar sin problemas y simplemente seguimos las reglas. Ahora, hay muchos pasajes de la Biblia que se pueden citar en apoyo de esto. Veamos esto en el libro de Proverbios. Según Proverbios, hay un orden para este mundo y si desobedecemos el orden, nos destruimos a nosotros mismos. Si infringes el orden físico de saltar en un edificio, entonces te destruirás físicamente. Si transgredes el orden biológico al beber demasiado alcohol o abusar de las drogas o al tener relaciones sexuales promiscuas, entonces puedes destruirte biológicamente. Si te opones al orden relacional, al ser cruel con tu cónyuge, o al tener una aventura extramarital, o no portarte bien con tus hijos, abusar de tus hijos, o no comportarte bien con tus amistades, entonces destruirás ese orden relacional. Ahora, si desobedeces el orden espiritual al descuidar tu relación con Dios, cosas como negarte a confesar tus pecados, rechazar la oferta de perdón de Dios a través de la fe de su Hijo Jesucristo, entonces te destruirás espiritualmente. Vemos en el libro de Proverbios que cuando pasas tu mano por el grano del universo, entonces recoges astillas. Hay verdad en todo eso. Pero luego llegamos al libro de Job. Justo en el centro de la Biblia, dice que no todo el tiempo. En veces haces las cosas correctas y parece que la vida te da una bofeteada, ¿verdad? Muchas veces eres una persona honrada y estás siendo generoso con los pobres, estás buscando a Dios y muchas veces las cosas no están a tu favor. Entonces, ¿qué pasa después? Entonces los amigos, según de Job, pensaron o creían en el karma. Es difícil concebir un sufrimiento peor que el sufrimiento de Job. ¿Y cómo lo explicamos? Los amigos de Job explicaron que el sufrimiento de Job era como el pago merecido de los pecados de él. Y le decían, están cosechando lo que sembraste. Lo que haces se te está regresando. El problema con este análisis de la condición de Job es que las acusaciones de sus amigos son todas falsas. Job no era un hombre malvado. Job no maltrataba a los pobres ni enviaba a los hambrientos lejos con las manos vacías. Job era un buen hombre. Veamos en primer versículo del libro de Job. En la región de Uz había un hombre llamado Job, recto e intachable, que tenía a Dios y vivía apartando del mal. El libro de Proverbios nos ofrece principios generales de la vida. No son promesas, pero hablan que la vida va a ser mejor para ti si tú obedeces a la ley de Dios, a que si no lo haces. Como regla general, el trabajo duro conduce al éxito y al igual como regla general, si pecamos, pues será un tanto difícil poder respirar. Si tú eres fiel, entonces la vida va a ser mejor para ti que si tú no fueras fiel. Pero no siempre es el caso. Las personas no siempre reciben lo que merecen. ¿Crees? Ponte a pensar en los fabricantes de drogas que comercializaron opioides que causaron que millones de personas a que se volvieran adictos y cientos de miles murieran mientras ganaron miles de millones de dólares. ¿Tú crees que ellos obtuvieron lo que merecían? Ninguno de esos ejecutivos fue a prisión. De hecho, la familia más grande de fabricación de opioides en realidad serán aún más rica después de que finalizaron los acuerdos de la demanda de lo que son en este momento. Algunas veces tú puedes lidiar con lo malvado y puedes librarte de eso. Y para los cristianos tenemos que rechazar el karma. El problema para el cristiano que se apoya exclusivamente en el principio de que siempre cosechamos lo que sembramos es que contradice la doctrina cristiana fundamental de la gracia. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos y lo que no hemos ganado. Si insistimos en que las personas solo deben obtener lo que merecen, si decimos sí al karma, y que cosechas lo que siembras, ni más ni menos. Entonces estamos rechazando la noción cristiana de gracia. Dios nos da más de lo que merecemos y mejor de lo que merecemos. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de nosotros se ha ganado la muerte de Jesús por nuestros pecados? ¿Quién aquí se atreve a decirme que ha ganado el perdón de Dios? ¿Quién sería tan audaz como para decir que me he ganado mi camino basado en lo que he hecho en la santa presencia de Dios? Merezco la bendición de Dios en mi vida. Dime, si tú eres esa persona, entonces yo me tomo un paso lejos de ti, ¿verdad? Bueno, la segunda filosofía común que explican la injusticia de la vida es la filosofía del dualismo. La vida es como si estuviéramos en un campo de batalla. Ahora, quiero decirte como tu pastor que hay otro equipo del otro lado de la cancha, ¿verdad? Al igual que el karma, esta segunda filosofía también contiene algo de verdad. Hay una guerra en marcha. Te reitero, hay otro equipo en el campo. Los cristianos no solo están luchando contra la sangre y la carne, la Biblia habla mucho acerca de las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares altos que se oponen a nosotros. La Biblia toma la existencia de Satanás y los demonios con seriedad mortal. Como seguidores de Jesús, es imposible descartar la realidad de la guerra espiritual o el mal espiritual como un mito medieval. Realmente puedes estar bajo de ataque espiritual. Pero Job, pensando en la filosofía del dualismo, que dice esencialmente que existen estas dos fuerzas iguales y opuestas en el universo, una fuerza del bien aliada con Dios y una fuerza del mal aliada con Satanás. Ambos son iguales en poder. Todo es solo un disparo de a ver quién gana. Ahora, la tercera filosofía para lidiar con la injusticia aquí en el mundo terrenal es que la vida es totalmente al azar. Hay un tanto número de libros de los llamados nuevos ateos, gente como Richard Dawkins y Christopher Hitchens y Sam Harris, cuyos libros puedes encontrar en todas partes. Esencialmente, el mensaje de estos libros es que realmente no hay un problema de dolor y la maldad o un problema de la llamada injusticia de la vida. Las cosas que experimentamos son simplemente el resultado de un azar progresivo, ciego y por chanza. Ellos dicen que no hay Dios, que no hay ningún lugar último con significado. Simplemente lidia con ello y cállate. Es como si todo fueran accidentes al azar. Mi autor favorito cristiano, C.S. Lewis, respondió brillantemente a la idea de que la vida es al azar. Él respondió con lo siguiente. Él dijo, si el universo es tan malo y tan podrido, ¿cómo rayos los seres humanos llegaron a creer en un creador benéfico, supremo, amoroso, omnisciente y muy bueno, a menos que, por supuesto, exista un Dios tan bueno y él mismo se revele a nosotros? La sola idea de que algo es malo significa que tenemos en la mente un estándar de lo que es bueno y correcto. Ese estándar debe registrarse en alguna parte. Cuando empujamos, estamos empujando en contra de algo sólido, no solamente aire. Cuando reaccionamos, nos rebelamos y nos enfurecemos, estamos reaccionando, rebelándonos y enfureciéndonos contra alguien que existe, un Dios bueno. En otras palabras, ¿cómo se nos ocurrió la idea de que el mundo estaba torcido a menos que estuviéramos un borde recto con el que compararlo? ¿De dónde sacamos el borde recto sin Dios? Nadie puede responder a la pregunta del sufrimiento exhaustivamente, pero espero ofrecer algunas respuestas parciales, algunos enfoques útiles que la Biblia y los pensadores cristianos han ofrecido al cerrar el servicio de hoy. Tres respuestas importantes para vivir exitosamente a pesar de la injusticia de la vida. Ahora, permíteme ofrecer estas tres respuestas. Lo primero es que Dios está ahí, ya sea que lo sienta o no. Muchas personas en veces se rebelan y dicen, esto no es justo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Nadie puede ofrecer una respuesta exhaustivamente de por qué estás pasando por lo que estás pasando en este momento. Este lado del cielo no se nos dio una explicación de por qué sufrimos, por qué perdemos, por qué hemos perdido un ser querido. Pero lo que quiero hacer el día de hoy es darte tres respuestas importantes para vivir exitosamente a pesar de la injusticia de la vida. Y lo que estoy tratando de hacer el día de hoy, antes de que termine este mensaje, es simplemente ofrecerte cierta ayuda que espero que algunos de ustedes encuentren de beneficio y que la verdad lo acepten. Y lo pueden escribir, lo pueden estudiar, porque en algún momento de sus vidas van a tener que hablar estas verdades a sí mismo. Bueno, ¿cómo respondo a la vida durante la injusticia? Es que Dios está ahí, ya sea que lo sienta o no. En el Antiguo Testamento hay una historia maravillosa de un hombre llamado José, que era un buen hombre, pero fue rechazado por sus hermanos porque era el favorito de su padre. Ahora imagínate si tú estuvieras en una familia donde tus hermanos literalmente tratan de matarte. Y luego decidieron, no, no lo vamos a vender, no lo vamos a matar, pero fue vendido por sus hermanos como esclavo. La vida parecía estar cambiando para José en la tierra de Egipto y le está yendo bien, pero entonces es acusado injustamente de agresión sexual por una mujer que era atraída a él y para la cual José trabajaba. Como resultado de esta injusta acusación, es encarcelado. Él no hizo nada malo y aún así fue a la cárcel. Y estuvo encarcelado como en un tipo calabozo. Veamos lo que dice Génesis 39. Pero aún José en la cárcel, el Señor estaba con él. Ahora no estoy seguro si durante los 2 años que José estuvo en prisión, él estaba consciente de la presencia de Dios. No estoy seguro de que si le preguntaras a José, ¿sabes que Dios está contigo? Él habría dicho, sí, solo siento su presencia, mi cuerpo solo está hormigueando. Él siempre me da mucha felicidad todos los días. ¿Tú crees que José hubiera dicho eso? Probablemente no. José hubiera dicho honestamente, bueno, pues si Dios está conmigo, ¿por qué estoy en este calabozo? ¿Por qué fui encarcelado? ¿Por qué he sido avergonzado ante mi comunidad? ¿Por qué me tratan de esta manera? Muchas veces nosotros tenemos que decirnos la verdad y mantenernos firme a la verdad y no escuchar a nuestros sentimientos, especialmente durante la noche oscura que muchas veces sentimos en nuestras almas. Desafortunadamente, muchos de ustedes ya han experimentado eso, y cuando ustedes están pasando por esos momentos oscuros, no puedes mantenerte firme solo con tus sentimientos. A lo largo de la historia de José, leemos constantemente que el Señor estaba con él. Durante los tiempos de prueba y decepción, cuando estamos pasando por nuestras propias noches oscuras del alma, simplemente no podemos confiar en nuestros sentimientos. He hablado con muchas personas a lo largo de los años que niegan que Dios esté con ellos porque durante una crisis, durante los tiempos difíciles, no sintieron la presencia de Dios. En esos momentos que tenemos que decir, ¿sabes qué? Voy a elegir creer que la Biblia es verdadera y que Jesús es quien dijo que es. Este es el momento en que confío en lo que sé y me han enseñado, no en mis sentimientos. Elijo creer que Jesús realmente es Dios quien vino en carne propia. Elijo creer que Jesús realmente murió en una cruz en mi lugar por mis pecados y resucitó de entre los muertos y envió a su Espíritu Santo para estar conmigo. Tenemos que decir, elijo creer que Dios obrará esto para mi bien y que Jesús regresará para corregir todo esto. Voy a confiar en que Dios está aquí conmigo, ya sea que se sienta su presencia o no. Y te tienes que repetir esto una y otra vez, porque Dios está ahí, aunque sienta su presencia o no. Una segunda respuesta para vivir exitosamente, aun a pesar de la injusticia de la vida, es que Dios es digno de confianza, ya sea que lo entienda o no. La simple afirmación de no entiendo por qué está sucediendo esto o por qué sucedió esto, se puede decir de muchas maneras diferentes. A lo mejor no entiendo. Te puedes preguntar tú, es que yo no entiendo por qué murió mi hijo, por qué murió mi cónyuge, por qué me despidieron, por qué me acusaron injustamente. Sé que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo este desastre natural? Sabes que la pregunta ¿por qué? Se le puede decir a Dios como una confesión simple y honesta, como un niño que humildemente le pregunta a su mamá, ¿por qué? Muchas personas en la Biblia claman a Dios y preguntan por qué. Veamos lo que dice en Salmos 10:1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? o en Salmos 42, 9, y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Jesús es absolutamente perfecto y nunca pecó. Sin embargo, cuando estuvo colgado en la cruz, le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? La pregunta de qué por qué puede ser una confesión simple y humilde. Pero la pregunta por qué también se puede hacer no como una confesión honesta, sino como una demanda. Es como tú dices, Dios, debes justificarte ante mí. Si voy a confiar en ti, tienes que explicarme esta situación de una manera que pueda entender lo que estás haciendo y por qué me sucedió esta cosa en particular a mí o a alguien que amo. Entonces nosotros tratamos de ponernos al par con Dios, de decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué estás permitiendo que todas estas cosas están pasando a mi familia, a mi esposo, en mi vida? La verdad que a todos nos encantaría una explicación de Dios. Y eso era lo que Job estaba diciendo también. Explícate en términos de que yo te pueda entender. Pero la verdad es que cuando realmente lo piensas, ¿cuándo acaso entendemos realmente sobre algo? No cosas de Dios, simplemente cosas humanas. Por ejemplo, si tú trabajas para una gran empresa o una corporación muy grande, o imagínate trabajar para una gran corporación, entonces, ¿cuántos de ustedes pueden decir? ¿Cuántos de los trabajos en esa gran empresa crees que podrías hacer de manera competente? ¿Acaso te dirás, yo podría hacer cualquier trabajo en esta empresa con excelencia? Yo podría manejar todo el departamento de tecnología, podría hacer toda la contabilidad, podría hacer la ingeniería, podría hacer la comercialización, podría manejar el mostrador de recepción, podría hacer todo el trabajo de mantenimiento y aún las artes gráficas. Podía hacer de todo. Ahora, ¿cuántos de ustedes podrían decir, y quiero que levanten sus manos, podrían representar competentemente a alguien en la corte? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes también podrían decir que pueden respaldar de manera competente en una gran plataforma o tal vez pegarle a una pelota lanzada en curva a 95 millas por hora? ¿Y cuántos de ustedes pudieran producir su propio vino de gran gusto? Bueno, si no podemos hacer de manera competente muchos trabajos humanos, entonces, ¿por qué creemos que podríamos hacer de manera competente el trabajo de Dios, que es dirigir el universo? Claro, podemos preguntarle a Dios por qué. Y aunque Dios se explicara a ti, ¿tú crees que entenderías? Somos como mosquitos tratando de entender a un elefante. Somos como niños de kinder y queremos que Dios nos explique el cálculo avanzado en matemáticas en términos que podamos entender. Hay veces que nosotros no podemos hacerlo, pero tenemos que confiar en ti, Dios, aunque no te pueda entender. Y te voy a poner toda mi confianza en ti para creer tu palabra. Cuando nosotros lidiamos con la injusticia de la vida, nosotros tenemos que decir que Dios está conmigo, aunque lo sienta o no. Dios es digno de confianza, ya sea que lo entienda o no. Y lo último es que vale la pena servir a Dios, ya sea que reciba algo a cambio o no de Él. Ahora, la prueba que Job desconocía en el libro de Job se nos presenta en Job 1 y es una prueba que se nos presenta a todos. Ahora, Dios señala a Job como su mejor siervo. En Job 1:8 volvió a preguntarle el Señor, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás, cuyo nombre significa acusador, inmediatamente acusa a Job de actuar en su propio interés. Esto es lo que le dice en Job 1, versículos 9 a 11. Satanás replicó: ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en su propia cara. Ahora Satanás acusa a Job de no amar a Dios por el amor de Dios, sino por las bendiciones que Dios le da. Él solo está en eso por los beneficios, es lo que dice. Pero Dios, si quitas los beneficios, él te maldecirá a la cara. Él no te ama por el simple hecho de ser tú. Él te ama por lo que haces por él. Así que Dios establece una prueba. Él dice, está bien. Dices que Job no me ama por mí, quítaselo todo y vamos a ver. Habla de una prueba de amor. Muy a menudo nosotros solo amamos a alguien que nos ama de vuelta, ¿verdad? Bueno, yo como pastor siempre le pregunto a la gente antes de hacer su boda durante la consejería prematrimonial, ahora dime por qué quieres casarte. ¿Por qué amas a esta otra persona? Todos enumeran cualidades positivas en su prometido. Bueno, son amables o son hermosos, mira que es muy inteligente, es muy chistoso, me escucha. Todas esas son razones muy atractivas para preocuparse y amar a otra persona. Pero en el transcurso de un matrimonio, a veces esas cosas desaparecen. Esa persona que te parecía tan bella ahora va a envejecer y se detiene siendo tan hermoso o tal vez sufre una lesión o pérdida de memoria y ya no son atléticos ni inteligentes o a lo mejor ya no tengan tan buen trabajo. Y después de eso, ¿cómo sabes si realmente amas a alguien solo por ellos? No es cuando esa persona está llena de muchas cualidades positivas. Es cuando esas cualidades comienzan a desaparecer y no obtienes casi nada de la relación. Entonces, tú sabes que amas a esa persona solo porque es él o ella. El desafío que Satanás le planteó a Dios fue este: Job te ama y te sirve por ti Dios o por lo que le das. Hace muchos años, C.S. Lewis escribió un libro llamado The Screwtape Letters, que eran cartas imaginarias escritas desde la perspectiva de un libro de un diablo mayor que estaba tratando de entrenar a un diablo menor en el arte de la tentación. Este diablo mayor, el tío Screwtape, escribe a su joven sobrino y le dice esto. Le dice esto: No te dejes engañar, gusano de madera. Nuestra causa nunca está más en peligro que cuando un humano que ya no desea, pero quien todavía tiene la intención de hacer la voluntad de nuestro enemigo, o sea Dios, mira un universo donde todo rastro de él parece haberse desvanecido y se pregunta por qué ha sido abandonado y aún así todavía obedece. Cuando una persona dice, ya no estoy recibiendo nada de este cristianismo, pero aún así me comprometo a amarte y a obedecerte y a seguirte Jesús simplemente porque tú eres Dios. Esa es la última prueba. ¿Sabes? Hubo alguien que hizo esto mejor que cualquiera de nosotros. Hubo un hombre que una vez perdió todo, amó y sirvió al Señor hasta la muerte cuando todo le fue arrebatado. Perdió a todos sus amigos, uno de sus mejores amigos lo traicionó, perdió su reputación en la comunidad. Este hombre fue acusado injustamente y juzgado y golpeado injustamente. Lo escupieron. Por supuesto que estoy hablando de Jesús. Fue clavado en una cruz, y murió. Y aún estando sufriendo este dolor insoportable y durante un tiempo perdió la conexión con Dios Padre, y aún en medio de todo eso, Él dijo, todavía te voy a honrar, todavía te voy a amar, servir y hacer tu voluntad para que yo pueda salvar a la humanidad. Ahora escuchen, hay algunos de ustedes que nunca han tomado la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho en su nombre. De decir, ¿sabes qué, Jesús? Te voy a entregar mi vida en toda manera. En todas mis relaciones, mi vida sexual, mis financiamientos, mis planes en el futuro. Yo voy a hacer una elección para entregarte mi corazón y entregártelo a ti completamente. En un momento, para las personas que están escuchando este audio y dicen, ¿sabes qué, Pastor Rich? Yo nunca me he entregado completamente a Jesús. Oh, yo he creído en Él, yo he estado alrededor de todo esto, yo he levantado mi mano, pero la verdad es que entre mí y Dios nunca he entregado mi vida completamente. Entonces, si tú quieres tomar esta oportunidad en este día, tienes que hacer una oración de profesión y decir, Jesús, yo quiero seguirte. Sabes que yo pienso que en el pasado te he buscado, pero desafortunadamente me alejé porque pensé que no estaba recibiendo nada a cambio. Entonces quiero que escuches este mensaje el día de hoy para que le vuelvas a entregar tu vida a Jesús. Muchos de ustedes están a millones de millas lejos de Jesús. Y Dios está hablando en este momento para que le vuelvas a entregar tu vida. Entonces, si este mensaje te ha tocado tu corazón y quieres entregar tu vida otra vez a Jesús, te pido que ahí donde estás sentado escuchando este audio, que te pongas de pie y hagas esta oración y vamos a orar. Ahora, aquí en el servicio para las personas que están en personas, les está pidiendo el pastor, para las personas que quieren tomar este compromiso. Y si tú muchas veces no hayas ese empuje, te pido que si tienes a alguien ahí cerca de ti, le pidas que te apoye y que juntos le pidas que si se puede parar ahí a tu lado para que te apoye con esta decisión y este compromiso que vas a tomar. Así que vamos, te pido que como familia y en tu casa siempre invitemos a Jesús para que esté en el centro de nuestro hogar. Que Dios les bendiga. Para esas personas que están de pie en este momento, vamos a hacer una oración para entregar nuestra vida a Jesús. Dios Jesús, te entrego mi corazón el día de hoy. Quiero seguirte con todo mi ser. Dios, te pido perdón por tener partes en mi vida que yo controlo y ahora ya quito los límites de esas partes de mi vida y te entrego todo, te doy el derecho para que tú tomes las decisiones en todas áreas de mis vidas. Quiero vivir mi vida bajo tus reglas. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y te pido que tengas misericordia de mí y que perdones mis pecados. Y Dios, te necesito en mi vida. Quiero seguirte por siempre. Para las personas que todavía están parados, que están presentes en nuestro servicio, en nuestra iglesia el día de hoy, el pastor les está dando instrucciones para que bajen al altar, para que puedan pedir oración. Ahora, si tú estás escuchando este audio desde tu casa, en línea, por internet, quiero que sepas que nosotros siempre tenemos personas de nuestro ministerio que nos encantaría hacer oración por ti, porque no estás solo en esto. Nosotros estamos contigo y nos encantaría hacer oración para apoyarte en tu camino, siguiendo a Jesús y siendo parte de nuestra comunidad de aquí, de nuestra iglesia. Cuando vengas aquí en persona, también tenemos personas en nuestro ministerio que en su gafete puedes encontrar en amarillo de que pueden hacer oración por ti en español. Bueno, en este servicio vemos que hay muchas personas que están bajando al altar y el pastor les está hablando a personas del ministerio para que puedan hacer oración por las personas que han tomado este compromiso. Bueno, antes de cerrar el servicio, dice el pastor que hay personas que verdaderamente están pasando por algo muy difícil y que el mensaje de Job fue específicamente para ellos. Entonces las personas que tal vez no necesariamente están rededicando su vida, tal vez están pasando por algo muy difícil. Entonces, una vez más, nosotros queremos hacer oración por ti y recibir oración. Puedes encontrar información en nuestra página de internet, ya sea que algo esté pasando con uno de tus hijos, o con tu trabajo, o con tu salud. Nosotros vamos a hacer oración para ti. Ha sido un privilegio para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, dice el pastor Rich. Y el pastor Brian Anderson va a cerrar el servicio. Es pastor Brian. Le da las gracias al pastor Rich por haber dado el mensaje el día de hoy. Y el pastor Brian reitera una vez más que si están pasando por algún momento difícil, que nos busquen para hacer oración. Y uno de nuestros miembros de ministerio te va a llamar y hacer oración para ti. Bueno, vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu mensaje el día de hoy. Gracias por mis amigos presentes que están escuchando este audio. Te pido que, como su pastor, te pido, Señor, que los bendigas, que los mantengas, que tengas gracia y que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos. Ten favor con ellos, Señor, y darles paz. Y pido esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias.